Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Estados Unidos y la Unión Europea solicitan que se impongan nuevas sanciones a Siria, similares a las aplicadas en contra del régimen de Gaddafi previo al ataque de la OTAN en Libia. En una reunión internacional de los Amigos de Siria realizada en París, la secretaria de Estado Hillary Clinton invocó la amenaza de recurrir a las sanciones dispuestas en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que implican medidas desde el bloqueo económico hasta el uso de la Fuerza Armada. La noticia surge mientras el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad aparentemente sufrió el mayor nivel de deserción hasta la fecha. El jueves, los activistas de la oposición afirmaron que el general sirio Manaf Tlaib, miembro del círculo cercano de Assad, huyó hacia Turquía, supuestamente a raíz de su indignación ante la matanza de civiles por parte del gobierno sirio. Mientras tanto, las fuerzas del gobierno sirio continúan bombardeando el barrio residencial Douma en Damasco con artillería pesada. En las Naciones Unidas, la relatora de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nevi Pillay, declaró que armar a ambas partes del conflicto sirio está provocando una situación peligrosa. Nevi Pillay declaró: hay un riesgo de que el conflicto empeore. El suministro de armas al gobierno sirio y a sus opositores está aumentando la violencia. Es preciso evitar a toda costa cualquier militarización mayor del conflicto. Human Rights Watch publicó un informe que acusa al régimen de Assad de tortura. El investigador de Human Rights Watch, Oli Fovan, afirmó que entrevistas mantenidas con víctimas de tortura sirias señalaron a una red de centros de tortura en todo Siria. Oli Fovan declaró:
lo que queda bien claro a partir de este informe es que la tortura es generalizada y sistemática. La cantidad de información que hemos recopilado demuestra que hay una política estatal y una tolerancia al uso de la tortura. Las autoridades sirias administran una red de centros de tortura, una red de cámaras de tortura que están distribuidas por todo el país. El hecho de que esta red de tortura sea generalizada y sistemática deja en evidencia que constituye un crimen de lesa humanidad.
En otra noticia de Siria, el sitio web de informantes Wikileaks continúa publicando documentos del archivo sirio, más de 2 millones de correos electrónicos que se informó pertenecían a figuras políticas, ministros y empresas asociadas sirias. La portavoz de Wikileaks, Sarah Harrison, sostuvo que los archivos avergonzarían al gobierno sirio y a muchos de sus enemigos políticos. Sarah Harrison afirmó: más de 2 millones de correos electrónicos de figuras políticas, ministros y empresas asociadas sirias que datan de agosto de 2006 a marzo de 2012. Esta información extraordinaria proviene de 680 entidades o nombres de dominio vinculados a Siria, entre ellos ministerios de asuntos presidenciales, de asuntos exteriores, de finanzas, de información, de transporte y cultura. Los archivos sirios arrojan luz sobre el funcionamiento interno del gobierno sirio y de su economía, pero también revelan cómo las empresas de Occidente de Oriente dicen una cosa y hacen otra. Los archivos sirios fueron revelados sin el fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien permanece en la Embajada de Ecuador en Londres, mientras procura evitar ser extraditado a Suecia. Harrison leyó una declaración en nombre de Assange. Sarah Harrison dijo: el fundador de Wikileaks, Julian Assange, no puede estar hoy con nosotros, pero me ha informado su comentario acerca de los archivos de Siria. El material es avergonzante para Siria, pero también para los opositores externos a Siria. Nos ayuda no solo a criticar a un grupo u otro, sino también a entender sus intereses, sus acciones y pensamientos. Solamente si entendemos el conflicto podremos tener la esperanza de resolverlo. Mohamed Morsi, el primer presidente civil electo democráticamente en Egipto, asumió la presidencia del país. El candidato de la Hermandad Musulmana tomó juramento bajo la supervisión del Consejo Militar que está en el gobierno y que amplió su autoridad desde que Morsi ganó la segunda vuelta electoral a fines del mes pasado. Un día antes de la asunción oficial del mando, Morsi pronunció un discurso ante una congregación de seguidores en la Plaza Tahrir de El Cairo. Morsi realizó comentarios claramente dirigidos al Consejo Militar al decir que ninguna autoridad está por encima de la voluntad del pueblo egipcio. Mohamed Morsi declaró el viernes:
Ninguna institución ni autoridad, nadie puede estar por encima de esta voluntad, de la voluntad de ustedes. El país es la fuente de poder, el país es el que decide y el que da la unidad, es el que designa y contrata funcionarios y es el que los despide.
That was Mohamed Morsi.
En la ceremonia de asunción al día siguiente, Morsi tuvo un tono más conciliador y elogió al Consejo Militar Egipcio por su papel en la transición del régimen de Mubarak. Morsi también renovó su compromiso de respetar las obligaciones internacionales de Egipto. Mohamed Morsi declaró:
llevamos un mensaje de paz al mundo y con él llevamos un mensaje de rectitud moral y justicia. Y como siempre hemos prometido, hacemos hincapié en el compromiso de Egipto con los tratados y los acuerdos internacionales. Cumpliremos con dichos tratados y acuerdos.
En Bahrein, un niño detenido por participar en las manifestaciones contra la monarquía respaldada por Estados Unidos fue condenado a un año de confinamiento en su casa. Ali Hassan, de 11 años, fue liberado hace poco tras estar un mes preso. El jueves, un tribunal dictaminó que debe permanecer en su casa bajo vigilancia durante los próximos 12 meses. Ali Hassan relató:
estábamos jugando fútbol y se nos fue la pelota para el otro lado, de donde las rutas estaban bloqueadas. Cuando fui a buscar la pelota, de un auto particular que se dirigía hacia mí, se bajó una persona que empezó a perseguirme. Traté de correr, pero la persona me agarró, a pesar de ser un niño. ¿Por qué me van a tener bajo observación durante un año?
Al menos 25 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en un atentado con coche bomba en la ciudad iraquí de Diwaniya. El ataque fue dirigido a un mercado repleto de personas y tuvo lugar horas después de que 4 personas murieran y 20 resultaran heridas en otro atentado con bomba en la ciudad iraquí de Kerbala. Como consecuencia del aumento de los ataques sectarios, al menos 237 personas murieron en Irak el mes pasado, lo que convirtió a junio en uno de los meses más sangrientos desde que las fuerzas estadounidenses se retiraron a fines del año pasado. La autoridad palestina reclamó una investigación internacional de la muerte de Yasser Arafat luego de que se encontraran rastros de material radioactivo en sus pertenencias. Una investigación del canal de noticias Al Jazeera determinó que es posible que Arafat haya muerto envenenado luego de que se encontraran altos niveles de polonio en sus objetos personales, entre ellos su ropa y su cepillo dental. El líder palestino murió en noviembre de 2004 tras haber viajado a Francia para recibir tratamiento médico. Su viuda, Suha Arafat, instó a la autoridad palestina a que permitiera la exhumación del cuerpo de su marido. Suha Arafat declaró: quiero pedir la exhumación del cuerpo de mi marido. Creo que es mi responsabilidad como madre, como esposa, como pareja durante 20 años de este gran hombre. Este es mi mensaje a la autoridad palestina, que tiene que cooperar porque la tumba de Yasser está en Ramallah. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró partes de la ciudad de Belén y su iglesia de la Natividad como lugares de patrimonio cultural mundial en peligro. La autoridad palestina procuró la designación en un intento de acelerar las reparaciones urgentes necesarias y proteger la ciudad de la ocupación israelí. La Unión Europea implementó nuevas sanciones contra Irán tras la aprobación de estas a principios de este año. Las medidas prohíben la importación de petróleo iraní y dificultan los esfuerzos de otros países de comerciar con Irán. En declaraciones ante las Naciones Unidas, el embajador iraní, Mohammed Kazai, dijo que su gobierno sigue comprometido con las negociaciones y un Medio Oriente libre de armas nucleares. Mohammed Kazai afirmó:
no creemos que un programa para armarse o producir una bomba nuclear vaya a dar a Irán más poder o aumentar su influencia, prosperidad o desarrollo. Creemos que encaminarnos a una bomba nuclear daña nuestra credibilidad y estabilidad en la región. Es por eso que hacemos hincapié en que deberíamos tener un Medio Oriente sin armas nucleares.
La OTAN reanudó el envío de convoys de suministro en Pakistán luego de que Estados Unidos finalmente pidiera disculpas por un ataque mortal que ocurrió el año pasado. Pakistán prohibió el ingreso de los camiones de la OTAN que transportaban suministros para la guerra de Afganistán luego de que las fuerzas estadounidenses mataron a 24 soldados pakistaníes en noviembre. El martes, el gobierno de Barack Obama abandonó su negativa a pedir disculpas y de ese modo puso fin a un estancamiento en las relaciones que duró más de 7 meses. El ministro de Información pakistaní, Kamar Zaman Khaira, dijo que las disculpas cumplieron con las exigencias de Pakistán. Kamar Zaman Khaira declaró:
Estados Unidos aceptó la postura de Pakistán de pedir disculpas y accedió a trabajar junto a Pakistán en la guerra contra el terrorismo. Declararon que en el futuro la soberanía de Pakistán no será comprometida. También reafirmaron que respetan la soberanía de Pakistán. Estas fueron las demandas de Pakistán, que han sido aceptadas.
En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, aparentemente le restó importancia al pedido de disculpas al decir que ambas partes lamentaron el incidente de noviembre y que Estados Unidos ahorraría dinero con la reapertura de las líneas de suministro. Victoria Nuland declaró: El secretario de Defensa dijo que el periodo en que las líneas de comunicación terrestre permanecieron cerradas fue costoso para nosotros. Una de las consecuencias de esto es el restablecimiento de las líneas y vamos a pagar el monto exacto que pagábamos antes, de manera que vamos a volver a ahorrar una cantidad importante de dinero en esto. Como deja clara la declaración, ambas partes cometieron errores que provocaron la trágica pérdida de vidas y ambas partes lamentamos lo sucedido. Al menos 8 personas murieron en el más reciente ataque estadounidense con avión no tripulado en Pakistán. Las víctimas murieron cuando 4 misiles estadounidenses impactaron un poblado cercano a la frontera de Afganistán. Funcionarios pakistaníes sostienen que se sospecha que los muertos eran militantes. Este último ataque tuvo lugar en medio de información de que importantes empresas militares estadounidenses están haciendo lobby con el gobierno para disminuir las restricciones y abrir mercados extranjeros a los aviones no tripulados fabricados en Estados Unidos. Según Los Angeles Times, empresas como Northrop Grumman han realizado esfuerzos para que Estados Unidos abandonara sus obligaciones en virtud del régimen de control de la tecnología de misiles de 1987, que limita la venta de aeronaves sin piloto. El congresista demócrata Howard Berman afirma que el gobierno de Barack Obama disminuirá las reglas de exportación a las ventas de tecnología a los países extranjeros y prevé que esto abarque también a los aviones no tripulados. Según cálculos recientes, se prevé que el gasto en aviones no tripulados en todo el mundo prácticamente se duplicará en la próxima década hasta alcanzar los 11.400 millones de dólares en 2022. La relatora de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nevi Pillay, habló ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde expresó su preocupación acerca de la legalidad de los aviones no tripulados. Nevi Pillay declaró: no está claro que todas las personas que son atacadas sean combatientes o participen directamente en las hostilidades. Le recuerdo a los estados que tienen la obligación internacional de tomar las precauciones necesarias para asegurarse de que el uso de aviones no tripulados esté dentro del marco de respeto al derecho internacional. Los exhorto a realizar investigaciones transparentes, creíbles e independientes y a brindarle reparación efectiva a las víctimas. En noticias de Afganistán, varios soldados de la OTAN resultaron heridos en un ataque perpetrado por un soldado afgano. El hombre armado abrió fuego mientras los soldados recibían atención médica en una provincia del este del país. Fue el más reciente de una ola de ataques de soldados afganos contra fuerzas de la OTAN. Se le denegó el permiso de ingreso a Estados Unidos a un médico y activista por la paz de Singapur que ha estado trabajando en Afganistán. El doctor Witek Young, de la organización Voluntarios por la Paz de Afganistán, fue invitado a hablar en una caravana antibélica que recorrerá Estados Unidos y comenzará en septiembre. Pero la semana pasada, funcionarios consulares de este país denegaron la solicitud de visa del doctor Young. El grupo Voces por una No Violencia Creativa está instando a sus partidarios a protestar contra la medida. El candidato republicano Mitt Romney continúa superando al presidente Obama en la recaudación de fondos para la campaña electoral. El jueves, la campaña de Romney informó que recaudó más de 100 millones de dólares en el mes de junio. Se prevé que Romney sea el primer candidato en la historia que supere a un presidente que procura la reelección en la recaudación de fondos de la campaña electoral. El presidente Obama pronunció un discurso en Ohio, un estado disputado por ambos partidos, donde criticó los antecedentes de Romney en el rescate de la industria automotriz y anunció que Estados Unidos presentó una nueva demanda comercial con respecto a los aranceles chinos. El presidente Obama declaró:
cuando la industria automotriz estaba al borde del colapso y 1 millón de puestos de trabajo estaban en riesgo, el gobernador Romney dijo que deberíamos dejar que Detroit caiga en bancarrota. Me negué a darle la espalda a comunidades como esta. Estaba apoyando a los trabajadores estadounidenses y a la industria de Estados Unidos. 3 años más tarde, la industria automotriz estadounidense está nuevamente en pie. Justo esta mañana, mi gobierno tomó medidas para responsabilizar a China de las prácticas comerciales injustas que perjudican a los fabricantes de automóviles estadounidenses.
Durante su aparición en Ohio, Obama compartió un momento emotivo con uno de sus partidarios, cuya hermana, que carecía de seguro de salud, murió recientemente de cáncer. En su discurso, Obama elogió el reciente fallo de la Corte Suprema que confirma su ley de asistencia de salud. El presidente Obama declaró:
creo que en Estados Unidos nadie debería quedar en bancarrota por enfermarse. Trabajaré con quienes quieran trabajar junto a mí para seguir mejorando nuestro sistema de salud y nuestras leyes de asistencia de salud, pero la ley que promulgué está aquí para quedarse.
El miércoles, Romney conmemoró un nuevo aniversario del 4 de julio con una aparición en New Hampshire. En un discurso para sus seguidores, el candidato republicano siguió con su tema de campaña de vincular las políticas del presidente Obama al bienestar social estilo europeo. Romney dijo:
Creemos en Estados Unidos. No queremos convertir a este país en algo que no es. No queremos que Estados Unidos se parezca a Europa o a ningún otro lado. Queremos que nuestro país sea lo más parecido a sí mismo, con la convicción de que la libertad es buena y que tener oportunidades es un derecho propio de las personas.
Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente Obama ofició de anfitrión en una celebración y concierto para los militares en servicio de conmemoración del 4 de julio. Obama manifestó:
gracias a su servicio y sacrificio, todas nuestras tropas ya están fuera de Irak. Gracias a su servicio y sacrificio, combatimos a Al-Qaeda y capturamos a Osama Bin Laden. Gracias a su servicio y sacrificio, estamos haciendo la transición para retirarnos de Afganistán. Seguimos preparados para enfrentar cualquier amenaza. Esto es gracias a ustedes.
Un juez de Nueva York dispuso que la red social Twitter entregue la información de la cuenta e historial de mensajes de un activista de Occupy Wall Street. Se le ha ordenado a Twitter que entregue a los fiscales las publicaciones de Malcolm Harris, manifestante que fue detenido con centenares más durante la marcha de Occupy por el puente de Brooklyn el 1 de octubre. Pero la red social ha procurado eludir la orden, argumentando que constituye una carga indebida y una violación de la libertad de expresión. En una declaración, la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU por su sigla en inglés, criticó el fallo y declaró: las personas renuncian a su posibilidad de acudir a la justicia para proteger su derecho a la libertad de expresión e intimidad cuando usan Internet. La respuesta debe ser no. Mientras tanto, Twitter reveló que los organismos de orden público de Estados Unidos son responsables de la gran mayoría de las solicitudes de información privada de los usuarios. De cerca de 850 solicitudes gubernamentales de datos de usuarios en todo el mundo, el 80% proviene de Estados Unidos. Tres activistas por la paz comparecen ante la justicia tras su detención la semana pasada frente a la Guardia Nacional Aérea de Nueva York en Hancock Field, cerca de Siracusa. Los tres forman parte de un grupo de 15 personas encarceladas el jueves por protestar contra los ataques de Estados Unidos con aviones no tripulados, pero siguen presos por no cumplir con los requisitos de una condena anterior por otra protesta contra dichos ataques este mismo año. Durante la movilización del jueves, se desplegaron imágenes de jóvenes víctimas de los ataques estadounidenses con ese tipo de aviones, mientras los manifestantes bloqueaban la entrada principal de la base. Casi 40 manifestantes fueron detenidos en Vermont en la entrada de la planta nuclear Vermont Yankee. Legisladores de ese estado han tratado de cerrar la planta, pero esta sigue en funcionamiento luego de que su empresa matriz, Entergy Corporation, obtuviera una prórroga de la Comisión Reguladora Nuclear y de una subsiguiente batalla judicial. La planta Vermont Yankee es una de las más antiguas del país y ha experimentado una serie de fugas de tritio radioactivo. El domingo, activistas antinucleares llegaron a la planta Yankee con una vaca de Troya de 600 libras, hecha a mano y llena de dispositivos de energía renovable. Los organizadores dicen que planean el lanzamiento de una flotilla el mes que viene para concientizar sobre la contaminación del río Connecticut provocada por la planta. California se convirtió en el sexto estado y en el de mayor superficie en reclamar una enmienda constitucional que revocaría la sentencia histórica de la Suprema Corte, conocida como Citizens United, que allanó el camino para el gasto masivo de las grandes empresas destinado a influir en las elecciones. El jueves, el Senado de California decidió por 24 votos contra 11 instar al Congreso a que redacte una enmienda en contra de Citizens United. La medida había sido aprobada por la Asamblea del Estado en marzo. En otra votación realizada el jueves, el Senado de California aprobó un proyecto de ley dirigido a limitar las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados que no hayan cometido delitos graves. La ley Trust de California impediría que las fuerzas del orden entregaran inmigrantes para que fueran deportados, a menos que hubieran sido condenados por delitos graves. El proyecto de ley representa el intento de California de oponerse al programa federal Comunidades Seguras, que permite a las autoridades locales remitir las huellas digitales a los funcionarios de inmigración. El programa federal tuvo influencia en la deportación sin precedentes de 400.000 personas el año pasado. Los partidarios han calificado a la medida de California como anti-Arizona porque va en contra de las medidas represivas contra los inmigrantes aprobadas en Arizona y otros estados. En México, los estudiantes salieron a la calle el lunes para manifestarse contra la elección del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y para solicitar una investigación de posible fraude electoral. El principal rival de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, continúa negándose a admitir la derrota, lo que deja abierta la posibilidad de una impugnación judicial. El lunes, Peña Nieto prometió continuar con la represión de los cárteles de droga como parte de la guerra contra la droga, en la que decenas de miles de personas han muerto. Peña Nieto designó al general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, para que sea su asesor de seguridad y declaró que probablemente continúe la guerra contra las drogas apoyada por Estados Unidos en la misma línea que su predecesor, el presidente Felipe Calderón. Naranjo ayudó a orquestar la represión de tráfico de cocaína en Colombia, que contó con el apoyo de Estados Unidos y que provocó la muerte de Pablo Escobar, el líder del cártel de Medellín. Más de 47.000 personas han muerto desde que Calderón asumió la presidencia en 2006 y anunció la represión contra los cárteles de droga. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, felicitó desde Washington a Peña Nieto por su aparente victoria y afirmó que Estados Unidos espera contar con la cooperación permanente del gobierno mexicano en la guerra contra las drogas. Victoria Nuland declaró: No queremos adelantarnos al nuevo gobierno ni predecir cambios en la política de un modo u otro, sino que estamos comprometidos a trabajar en cooperación con México para hacer frente a los desafíos cambiantes planteados por las organizaciones criminales transnacionales, y esperamos que esta gran cooperación continúe durante el gobierno de Peña Nieto cuando asuma la presidencia. El gobierno de Bolivia afirma que llegó a un acuerdo con los líderes indígenas para realizar un referéndum sobre un proyecto de autopista que ha desencadenado protestas masivas. Miles de manifestantes indígenas marcharon la semana pasada en la capital, La Paz, para oponerse a los planes del gobierno para la carretera que atravesaría un parque nacional y tierras indígenas. Protestas similares hicieron que el año pasado el presidente Evo Morales detuviera en parte la construcción. El gobierno boliviano afirma que el referéndum se realizará este mismo mes. Tres máximas figuras de la dictadura militar argentina fueron condenadas a tiempo adicional en prisión por haber robado deliberadamente a bebés de prisioneros políticos. Los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñón, al igual que el ex oficial de la Armada Jorge Acosta, fueron hallados culpables de un plan sistemático de quitarles los bebés a los disidentes y entregarlos a familiares de militares. Los tres ya cumplían condenas por otros abusos cometidos bajo el régimen militar. Estela de Carlotto, de las Abuelas de Plaza de Mayo, elogió las condenas. Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, declaró:
Esto es la justicia, llegó, recordemos que empezamos en el 96 y en ese momento no sabíamos si íbamos a llegar o no a este momento y podemos vivirlo. Y creo que es sanador para toda la sociedad saber que están siendo juzgados, condenados y van a seguir siendo juzgados y condenados hasta el último crimen que se les pueda atribuir.
Se cree que al menos 30.000 argentinos fueron asesinados durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. El director ejecutivo del banco Barclays renunció a raíz de un gran escándalo con respecto a la fijación de tasas de interés que ya había provocado la renuncia del presidente de la empresa. Bob Diamond renunció apenas días después de que las autoridades estadounidenses y británicas le impusieran a Barclays una multa de $453 millones por manipular importantes tasas de interés. Una investigación británica descubrió que Barclays conspiró para manipular la tasa LIBOR, que brinda la base para la fijación de tasas de interés de transacciones de billones de dólares en todo el mundo. La manipulación implicó que millones de deudores pagaran el monto equivocado de sus préstamos. Diamond compareció ante un comité del Parlamento británico el día previo a su renuncia y afirmó que la acción de su empresa era censurable, pero sostuvo que los altos ejecutivos del banco habían tomado medidas de inmediato. Bob Diamond declaró:
Leer los correos electrónicos de estos inversionistas me disgusta. Es un comportamiento censurable y si me piden mi opinión acerca de si es preciso tomar medidas con respecto a estas acciones, por supuesto que sí, pero creo que es una señal de la cultura de Barclays de que estábamos dispuestos a ser los primeros, estábamos dispuestos a ser rápidos, estábamos dispuestos a hacer esto público.
Diamond es el segundo alto ejecutivo que abandona la empresa luego del presidente Marcus Agius, que renunció la semana pasada. El legislador del Partido Laborista, George Moody, también habló en la audiencia del Parlamento Británico y declaró que Barclays había demostrado un comportamiento negligente. George Moody afirmó:
Ese no es el punto. Eso le demuestra al mundo que en Barclays había dos ejecutivos administrando la empresa y que ha hecho las cosas mal y que sus altos gerentes lo sabían. O bien no tenían interés o tenían demasiado miedo como para contarle al director ejecutivo. Y ese es un dato muy preocupante que surgió de la investigación.
Naciones Unidas reclama una serie de nuevos impuestos en un intento de asistir a los pobres del mundo. En un nuevo informe, la Encuesta Mundial Económica y Social exhorta a realizar propuestas para fijar impuestos de las emisiones de carbono y transacciones financieras de los multimillonarios. Robert Voss, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, divulgó el informe. Voss dijo:
Si se les pone un impuesto, por ejemplo, el 1% al patrimonio de los multimillonarios, es decir, a todos los que tienen más de $1,000 millones, eso realmente no los afectaría en términos de sus ingresos. La renta, los ingresos que ya tienen por su patrimonio, superaría por lejos ese impuesto que tendrían que pagar. Por lo que, en ese sentido, sería otro impuesto que tendría sentido desde cualquier perspectiva de teoría económica.
Miles de personas marcharon en distintos lugares de Japón durante el fin de semana para protestar contra la reanudación de la energía nuclear en el país. Japón detuvo la producción nuclear a principios de este año por primera vez desde la década de 1970, pero la reanudó el sábado reabriendo la planta Ohi. Se trata de la primera planta nuclear de Japón en volver a funcionar desde la catástrofe nuclear de Fukushima. Un manifestante, Akiko Kondo, criticó la decisión del gobierno japonés. Akiko Kondo dijo:
si bien dicen que van a reanudar las actividades, sigue habiendo varios problemas, incluso con la planta nuclear Ohi. Cuando veo que quieren poner la planta en funcionamiento en estas circunstancias, todo lo que puedo decir es que el gobierno y los involucrados me causan conmoción.
Decenas de miles de personas participaron el domingo en una concentración anual por la democracia y la igualdad económica en Hong Kong, coincidente con la asunción del nuevo jefe ejecutivo de la ciudad, Liu Chun-jin. El presidente chino fue blanco de protestas mientras presidía la ceremonia, cuando un manifestante se subió al estrado. Chun-jin es el tercer jefe ejecutivo de Hong Kong desde que China recuperó el control de la ciudad en 1997, tras más de un siglo de gobierno británico.
Y por último,
víctimas de la catástrofe de Bhopal, acaecida en 1984, anunciaron sus planes de apelar una sentencia reciente que desestima los reclamos contra la compañía Union Carbide y su expresidente. El 3 de diciembre de 1984, se produjo una fuga de aproximadamente 40 toneladas métricas de gases tóxicos de una planta de Union Carbide en Bhopal. La cifra oficial de fallecidos es de aproximadamente 3.500, pero los activistas estiman que el número real es de cerca de 25.000, además de las personas que padecen secuelas. En la actualidad, Union Carbide pertenece a Dow Chemical. El Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito desestimó recientemente un intento de hacer rendir cuentas a Dow y al expresidente de Union Carbide, Warren Anderson, por la catástrofe.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.